Buenos días, hermanos y amigos que nos visitan. Buenos días a los hermanos y amigos de las redes electrónicas. Vamos de inmediato a tomar la palabra de Dios para que estudiemos una porción donde Dios habla a cada uno de nosotros y nos invita a hacer su voluntad. Segunda Epístola Universal del Apóstol Pedro, capítulo 1. Segunda Epístola del Apóstol Pedro en el capítulo 1. Por favor, vamos a ponernos de pies para ofrecer toda reverencia a la palabra de Dios en este momento en el que leemos este capítulo. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oremos. Padre Todopoderoso, Alabado y bendecido sea tu nombre. Señor, en esta mañana estamos aquí reunidos, Señor, con nuestro corazón humillado ante tu presencia. Estamos celebrando este servicio de adoración a ti, Padre, con el único deseo de honrar y glorificar tu nombre. Así que recíbelo, Padre, con olor fragante. Danos la sabiduría de lo alto, Señor, para exponer tu palabra. Danos, Señor, entendimiento de tu voluntad. Obra en cada corazón, Señor, para que podamos recibirla y aplicarla en nuestras vidas. Oh, Padre, queremos pedirte de manera especial en este momento por nuestro hermano Nelson y nuestra hermana Ada, que a primera hora de la tarde saldrán para Estados Unidos a reunirse con sus familiares. Llévalo con tu cuidado, Señor. También te pedimos por nuestro hermano Nelson José, Señor, para que tú extiendas tu gracia y tu misericordia sobre él. Señor, y si es tu voluntad, pase tu mano sanadora sobre él. Señor, sabemos que tú estás en control y tú has de hacer lo que más conviene, Señor. Pero obra misericordia y gracia especial sobre esta familia. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, tomen asiento, mis hermanos. Hermanos y amigos, la pasada semana nosotros hicimos un estudio de las Escrituras acerca de la necesidad del crecimiento espiritual. Y prometimos que hoy íbamos a completar este estudio con una segunda parte, y es lo que nos disponemos a hacer. Hemos tomado esta porción de las Escrituras porque en este capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro, aquí se contiene un llamado de Dios a los creyentes en nuestro Señor Jesucristo para que procuremos el crecimiento espiritual en nuestra vida cristiana. En los primeros versículos de este capítulo 1 se muestra la manera como los creyentes nacemos a la vida espiritual, pero en los siguientes versículos se muestra la manera como los creyentes crecemos y fructificamos en la vida espiritual. El crecimiento espiritual se enfatiza en esta epístola porque es la mejor manera de que nosotros los creyentes podamos contrarrestar las falsas enseñanzas. Es la mejor manera como nosotros los creyentes podamos contrarrestar las falsas enseñanzas sobre la conducta cristiana. Y el crecimiento espiritual nos permitirá mantenernos dentro de la voluntad de Dios, agradable y perfecta en todo tiempo y circunstancia. Pero también el crecimiento espiritual nos permitirá tomar las decisiones sabias con sabiduría de Dios en cada cosa que hacemos, a fin de agradar, a fin de dar honra y gloria a nuestro Dios. Así que vamos a estudiar este capítulo 1 de esta primera epístola, desarrollando tres grandes verdades que ese capítulo contiene. Y lo primero que nosotros vemos en los primeros versículos son las motivaciones que tiene Dios para nosotros respecto al crecimiento espiritual. Hay grandes motivaciones aquí en este primer capítulo, en los primeros versículos. Y es que mediante la fe, para ver la motivación número uno, hermanos creyentes aquí presentes y hermanos creyentes que nos escuchan, observe muy bien cómo Dios nos motiva al crecimiento espiritual. Y hermano creyente que está aquí, que nos escucha, abramos nuestro corazón para tomar decisiones en nuestras vidas en pos del crecimiento espiritual. Y amigo que está aquí sin Cristo, y amigo que está en las redes electrónicas escuchando este mensaje, Yo quiero que usted esté atento porque Dios en este capítulo 1 le habla a usted y le muestra la necesidad de usted venir a Cristo Jesús, de usted convertirse a Jesucristo y ser participante de estos grandes beneficios y bendiciones espirituales que aquí se mencionan en este capítulo 1. Vamos a ver las motivaciones de Dios para el crecimiento. En el versículo 1, aquí se nos enseña como primera motivación que mediante la fe en Jesucristo, los creyentes hemos alcanzado la justicia de Dios. Leamos este primer versículo. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esta epístola está escrita para creyentes. Está escrita para personas que han puesto su fe en Jesucristo. Esta epístola está escrita a la iglesia de Cristo. Pero este primer versículo resalta dos cosas. Número uno, la preciosa fe de Jesucristo. Y número dos, la justicia de Dios alcanzada mediante la fe en Jesucristo. Mire, una de las cosas por las cuales los ciudadanos de un país tratan de vivir de una manera correcta y se preocupan, se afanan, están motivados a no violar la ley de ese país. ¿Sabe para qué es? Para estar en paz con la ley, para estar en paz con la justicia, para no ser reo de la justicia, para mantenerse en libertad. Entonces, me refiero a libertad de poderse mover libremente dentro de ese país. Entonces, estas dos cosas se enfatizan en este versículo 1. Lo primero es que dice una fe preciosa. Y quiero hablar de eso en primer lugar. La fe de Jesucristo es la fe más preciosa que existe. Aquellos que han desarrollado fe en Jesucristo, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, son unos privilegiados. Es un gran privilegio que Dios lo haya llamado a usted a la fe de Jesucristo. La palabra preciosa aquí significa de gran precio, de gran honor, de gran valor, de gran prestigio. La fe de Jesucristo, algunos teólogos aquí señalan que se refiere lo precioso al gran precio que Cristo pagó en la cruz para ser el autor y consumador de la fe. Pero otros teólogos dicen que es preciosa por lo que ella logra para el creyente. Entonces, lo segundo que se destaca aquí en el versículo es que la fe de Jesucristo es preciosa porque nos pone en condiciones de ser aceptables delante de Dios. La fe de Jesucristo pone a una persona en condiciones de ser aceptable por Dios. Si Dios nos mira fuera de la fe de Jesucristo, nos mira como viles pecadores condenados al infierno. Si Dios nos mira a través del cristal de la obra de Jesucristo, nos ve como pecadores perdonados en Cristo Jesús, hijos y herederos del cielo. Entonces, la fe en Jesucristo tiene su gran precio en que ella nos coloca en una condición de ser aceptables por Dios. Y voy a poner un ejemplo. En este mundo, como dijimos, una persona que viola las leyes de un país tiene una cuenta pendiente con la justicia de ese país. No importa que sea su país de origen o sea un país extranjero. Por eso existe lo que en derecho internacional se conoce como la extradición. Si usted comete un delito en un país extranjero y usted huye de ese país tiene el derecho de solicitar a su presencia en ese país. Usted es extraditable, usted puede ser traído al país donde usted violó las leyes para ser juzgado conforme a las leyes de ese país. Entonces, cuando una persona comete una violación a las leyes de un país, tiene una cuenta con la justicia de ese país hasta que no pague el castigo que establecen las leyes para esa violación, ya sea tiempo de prisión o cárcel, o ya sea penalidad económica o multa. Pero de igual manera, todos los seres humanos tenemos una cuenta pendiente con la justicia divina por causa del pecado. Todos nosotros somos pecadores y hemos violado la ley de Dios, por tanto tenemos una cuenta pendiente con la justicia divina. Así lo dice Dios en Romanos 5:12. Él dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que toda persona en este mundo tiene una cuenta pendiente con la justicia divina. Pero mire ahora cómo el versículo 1 resalta el valor, lo importante, lo precioso de la fe en Jesucristo. Es que cuando una persona pone su fe en Jesucristo para ser salvo, Jesucristo le cubre la cuenta pendiente con la justicia divina, eliminando la deuda de sus pecados. He ahí la preciosidad de la fe en Jesucristo que resalta este capítulo 1 de este libro de Segunda de Pedro. He allí la importancia de la fe en Cristo Jesús para recibir ese beneficio y saldar la deuda que un pecado nos produce con la justicia divina. Y por eso es que la salvación es una experiencia personal. Cada persona tiene que procurar el perdón de sus propios pecados. Si nosotros leemos en Segunda a los Corintios 5:21, Segunda a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, o sea, a Jesucristo, que no conoció pecado, vivió sin pecado, nunca pecó, siempre hizo la voluntad de Dios, dice aquí, por nosotros Dios lo hizo pecado. O sea, cargó nuestro pecado en sus hombros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, esa justicia que Jesucristo cumplió, cubrió en la cruz, Dios la amputa, la concede, la otorga a aquellos que creen en Jesucristo y lo reciben como Señor y Salvador. Ahora bien, pasemos al versículo número 3. Ya el versículo 1 nos dijo sobre la preciosidad de la fe en Jesucristo, sobre el valor de la fe en Jesucristo, sobre el privilegio de poner la fe en Jesucristo. Dios nos está motivando aquí al crecimiento y utiliza ese primer elemento. Hermano creyente, por la fe en Jesucristo, tú has alcanzado la justicia de Dios. Por la fe en Jesucristo, tú no tienes una cuenta pendiente con Dios por causa de tus pecados. Ahora, pasemos al versículo 3, donde nosotros vemos la segunda motivación de Dios para el crecimiento espiritual. Y es que mediante la fe en Jesucristo, los creyentes hemos recibido grandes bendiciones espirituales de Dios. Y mire cómo el apóstol Pedro aquí, al escribir esta epístola, hace un énfasis especial en esto. Y dice ese versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que aquí hay dos cosas en estos dos versículos. Aquí nosotros tenemos una promesa y una demanda. Una promesa y una demanda. El texto indica muy claro varias verdades allí. Cuando una persona pone su fe en Jesucristo, hermano cristiano, creyente que está aquí, que nos escucha, el día que pusiste tu fe en Jesucristo, recibiste todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Cuando una persona pone su fe en Jesucristo, recibe las grandísimas promesas de Dios. Y me encanta este término que utiliza aquí el apóstol cuando pone en sentido superlativo, máximo, grande, dice grandísimas promesas de Dios. Y al recibir las grandísimas promesas de Dios, la persona que ha puesto su fe en Jesucristo experimenta el nacimiento espiritual para llegar a ser participante de la naturaleza divina. Veamos, parte de las bendiciones espirituales otorgadas por Dios a los que ponen su fe en Jesucristo y la obra de la cruz. Hermanos, vamos a presentar 9 bendiciones espirituales de Dios para que nosotros aquilatemos la fe en Cristo. Para que nosotros valoremos cada día el llamado de Dios para poner nuestra fe en Jesucristo. Para que nosotros cada día estemos determinados a batallar contra el pecado para no ofender a aquel que nos llamó. Para que nosotros cada día batallemos en agradar más a Dios en nuestras vidas. Oiga cómo la Biblia nos presenta y nos enseña estas bendiciones de Dios para nuestro conocimiento y para nuestro aprecio y gratitud. Esas grandísimas promesas de Dios contienen estos beneficios. Número 1, el perdón de pecados. El perdón de pecados. El día que nos convertimos a Cristo, fue cancelada la cuenta pendiente que teníamos con Dios por causa del pecado. Ya fue perdonada. Ya fue limpiado el expediente. Ya fue cancelado. Hermanos, es para estar gozosos, para estar alegres, para perseguir la fidelidad en Dios. Pero la segunda bendición es la redención. ¿Qué es la redención en las Escrituras? El día que nos convertimos a Cristo, fuimos rescatados de la condenación eterna. Ya no hay condenación para un creyente. Es grandioso, hermanos. Pero la tercera la tercera bendición espiritual es la propiciación. ¿Qué es esto? La propiciación es que el día que nos convertimos a Cristo fue calmada la ira de Dios sobre nuestros pecados. La ira de Dios se aplacó con la sangre que Cristo derramó en el Calvario a nuestro favor. Amigos, sin Cristo, es para que usted considere la necesidad de usted convertirse a Jesucristo. Pero la siguiente bendición espiritual es la reconciliación, la justificación, perdón, está aquí, me adelanté uno. La justificación, Es que la justicia de Dios en Cristo Jesús nos fue otorgada, concedida, entregada, cedida. Dios cubrió nuestro expediente con la sangre de Jesucristo. Los pecados rojo y negro que habían resaltado en ese expediente fueron limpiados, fue cubierto. Y la siguiente, ahora sí, la reconciliación, terminó nuestra enemistad con Dios. El pecado produce enemistad con Dios. La desobediencia de un hijo lo pone en una relación de conflicto con sus padres. ¿Y cuándo es arreglada esa situación? ¿Cuándo puede hacerse la paz entre dos personas? Bueno, cuando se termina la amistad por una conversación o por un saldo de cuenta. Pero lo siguiente ahora es la regeneración. El día que nos convertimos a Cristo, nuestro hombre interior fue transformado y nos fue dado un corazón nuevo, un corazón sensible al pecado. Ese corazón que estaba cauterizado por el pecado, que pecábamos y no lo sentíamos. Ese corazón que ya estaba acostumbrado y habituado al pecado como si fuera nada, fue cambiado por un corazón de carne, blando, sensible. Pero hay algo más. La siguiente es la adopción. Fuimos ingresados en la familia de Dios el día que nos convertimos a Cristo. Amigos en Cristo, no todo el mundo es hijo de Dios espiritualmente. Hay dos paternidades espirituales. La paternidad de Dios para los que reciben a Cristo como Señor y Salvador y son hechos hijos de Dios, Juan 1, 12 y 13, esos hijos van a heredar el cielo. ¿Qué es quién puede heredar a un padre? Sus hijos. ¿Cuál es el reino de Dios? El reino celestial. Y la otra paternidad espiritual es la de Satanás. ¿Cuál es el reino de Satanás? Las tinieblas. El infierno, eso es lo que va a heredar todo aquel que no se ha convertido a Cristo, por tanto, no es hijo de Dios todavía. Entonces, la adopción es algo que tenemos que aquilatar. Dios, sin tener nada que ver con nosotros, nos recibe en su familia como hijos adoptivos y nos concede todos los beneficios en su Hijo Jesucristo. Nos hace hermanos de Jesucristo. Pero la siguiente bendición espiritual es la herencia celestial. El día que nos convertimos a Jesucristo, nos fue dada herencia en el cielo con Cristo Jesús. Y dice el libro de Efesios que ya Dios nos ve sentado en el cielo al lado de Cristo Jesús. Ya para Dios es un hecho nuestra herencia celestial. Y por último, tenemos aquí participantes de la naturaleza divina. ¿Qué es esto? El día que nos convertimos a Jesucristo, los creyentes recibimos la presencia de Dios en nosotros. El Espíritu Santo morando en nuestro interior. Dice el libro de Efesios, capítulo número 1 y versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y el mejor ejemplo, humanamente hablando de esto, es el de ese ganadero que tiene muchas redes, y él tiene un sello, una estampa, que la coloca a cada una de esas redes, para que de esas reses, para que donde quiera que esté esa red, donde quiera que ella vaya, y una persona la vea, sepa a quién pertenece. Solo tiene que buscar la estampa con las iniciales del propietario. El Espíritu Santo en nosotros es la marca de Dios. Cuando Él mira a la humanidad, Él ve todos sus hijos que tienen el Espíritu Santo en su interior. Hermanos en Cristo, es para estar llenos de gozo, es para estar llenos de gratitud, es para estar nosotros cada día más interesados en crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la salvación, en el conocimiento de lo que agrada a Dios, en el conocimiento de lo que Dios espera de nosotros, en el conocimiento de la manera como nosotros podemos ser útiles para Dios en su obra. Versículo 5. Después de Dios motivarnos, mostrándonos el valor de la fe en Cristo Jesús, lo que significa, lo que produce el resultado de la fe en Cristo Jesús, y recordándonos estas bendiciones y ser receptores de estas grandísimas promesas de Dios. Ahora en el versículo número 5, Dios nos manda a crecer. Nos hace un mandato a crecer. Por eso dice ese versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. A esa fe preciosísima que tenemos, a esa fe que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo para ser salvos, esa fe no puede permanecer, no podemos permanecer como niños espirituales allí. Esa fe, dice aquí, hay que añadirle cosas, virtudes. Y la palabra también que se utiliza aquí significa que los creyentes necesitamos ir más allá del nuevo nacimiento. Los creyentes tenemos que ir más allá del nuevo nacimiento. No podemos quedarnos ahí como niños espirituales, inmaduros en la fe, inmaduros espiritualmente. No es suficiente con nacer a la vida espiritual en la familia de Dios. Necesitamos crecer. Esto es lo que está pidiendo Dios aquí. Esto es lo que Dios está exigiendo. Dios está demandando de los creyentes. Y para crecer en la vida espiritual, Dios ordena añadir a nuestra fe ciertas características piadosas, como la que menciona ahora en el versículo 5b hasta el 7. Ahí Dios muestra los ingredientes del crecimiento espiritual. Dios mismo nos dice cuáles son los ingredientes que tenemos que añadir a nuestra fe. Ahora bien, ese mandato de añadir sugiere que cada una de esas características nos ayuda a desarrollar la siguiente. Son como los peldaños de una escalera que nos conduce a la madurez. Tenemos que ir ahí peldaño a peldaño para alcanzar la madurez. Y Dios nos muestra aquí varios de esos peldaños, varias virtudes, varias cosas que añadir. Añadid a vuestra fe, añadid a vuestra fe. Vuestra fe no permanezca chica, vuestra fe no permanezca infantil, vuestra fe no se estanque. Añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es la virtud? A la fe que sale debemos añadirle la excelencia moral y bondad de carácter. Que nuestra vida alabe a Dios en todo lo que hacemos. Significa elegir siempre el camino de Dios. La vida virtuosa es la mejor manera de mostrar nuestra fe. Y dice, a la virtud, conocimiento. El conocimiento de las cosas de la vida de la piedad. Nos dan discernimiento espiritual y moral. Nos permite saber qué hacer en cada ocasión, en cada circunstancia de nuestra vida. Los creyentes tenemos que ser capaces de discernir el bien y el mal, lo que conviene y lo que no conviene a mi vida espiritual. Añadir al conocimiento dominio propio. El dominio propio nos permite controlar la carne con sus pasiones y deseos. Dominar y controlar nuestros impulsos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Nos mantiene controlados y reflexivos ante las tentaciones y ante los atractivos de este mundo. Añadir al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Allí están. Hermano, mano a la obra. Pasemos al versículo 8. Dios ahora quiere mostrarnos los resultados del crecimiento espiritual. Cuando crecemos espiritualmente, se producen grandes cosas beneficiosas en nuestra vida cristiana. Cuando crecemos espiritualmente, no somos los mismos que cuando éramos niños espirituales. No actuamos igual. Tenemos otra actitud hacia Dios. Tenemos otra visión del mundo. Cuando crecemos espiritualmente, aprendemos a ver el mundo desde la óptica de Dios. Vamos a ver varios resultados que se enseñan en la porción. En el versículo 8, podremos ser fructíferos para Dios. Versículo 8. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que claramente este versículo está indicando dos características que acompañan generalmente a los creyentes que permanecen en la inmadurez espiritual. Los creyentes que permanecen como niños espirituales tienen dos características que se mencionan en este versículo. Número uno, generalmente están ociosos en la iglesia. Dios es que lo está diciendo. La palabra ocioso aquí en este versículo significa inactivo, perezoso, estar vacío, ser inútil para Dios. Segunda característica que se destaca en este versículo 8 son los niños espirituales son poco fructíferos para Dios, es decir, su vida produce escasos frutos espirituales para Dios. Entonces los creyentes estamos llamados a glorificar a Dios en nuestra vida mediante la fructificación. ¿Para qué Dios nos ha salvado? ¿Para qué Dios llama a la fe a una persona? ¿Para qué usted siembra un árbol frutal en su casa? ¿Para que produzca frutos? ¿Para qué Dios mandó a su Hijo Jesucristo para pagar el precio de nuestra salvación? Y nos llamó a la fe en Cristo y nos coloca como parte de una iglesia local para que allí produzcamos frutos para Dios. Y en nuestra vida cotidiana produzcamos frutos para Dios. Fíjese, si nosotros leemos en Juan capítulo 15, versículo 8, dice, el mismo Señor Jesucristo dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En que llevéis mucho fruto. Nuestra vida tiene que estar llena de frutos espirituales, fruto de arrepentimiento, que se vea en nosotros que realmente estamos convertidos a Cristo. que realmente nos hemos arrepentido del pecado, y un verdadero arrepentimiento conlleva dos cosas. Primero, un volverse a Dios y dejar atrás la vieja vida, el pecado. La firme determinación de alejarme del pecado. De romper los puentes que me pueden conducir de regreso al pecado. Pero hay algo más. Frutos de arrepentimiento en mi vida de servicio, mi vida de testimonio, de testificar a otros, de servir con mis dones y talentos, etcétera, 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 etcétera. No tengo tiempo de entrar en todos esos detalles. Pero hay fruto, un fruto especial que Dios pone aquí en las Escrituras, en Gálatas 5:22, que es un fruto que Él pide, que Él anhela ver en cada cristiano, en cada persona que ha nacido de nuevo. Gálatas 5:22 dice más, el fruto del Espíritu es, y aquí están, características, virtudes, comportamientos, actitudes que Dios quiere ver, que el Espíritu Santo produzca en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pasemos al versículo 9. Segundo resultado del crecimiento espiritual. Podremos ser agradecidos para Dios. Oiga, agradecidos para Dios. Pero el que no tiene estas cosas, dice el versículo 9, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dijo el Señor Jesucristo, a quien mucho se le perdona, mucho ¿qué? Ama. Pero a veces se nos olvida lo mucho que se nos ha perdonado. Y Dios condena eso, y Dios lo saca aquí a flote, y Dios lo menciona. El hecho de que muchos creyentes en ocasiones somos ciegos, tenemos ceguera espiritual para ver la magnitud de la gracia y la misericordia de Dios operada en nosotros para perdonarnos de toda la carga, la lista de nuestros pecados. Entonces, hermanos, la Biblia nos muestra que el perdón de pecados es el más grande regalo que persona alguna puede recibir en esta vida. El Salmo 32, versos 1 y 2. Oiga, ¿a quién Dios llama bienaventurado? Para Dios, un bienaventurado no es el que se saca la loto. El día pasado escuché que la loto tenía casi 600 millones de dólares acumulados en Estados Unidos. Para Dios, un dichoso, un bienaventurado, no es el que se saca el premio mayor, ni el que se casa con la hija del rey de un país, ni el que viene de este mundo que no sabe qué hacer con ellos. Un bienaventurado para Dios, Salmo 32:1, es aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Dice allí algo más, y cubierto su pecado. Y el versículo 2 repite la misma idea. Aquí hay una bienaventuranza al cuadrado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, hermanos, el perdón de pecado es lo más importante que una persona debe perseguir en esta vida. Y oiga, ¿cuál es la actitud de una persona que sabe apreciar lo que es haber sido perdonado de pecados? El rey David, en el Salmo 103. El rey David, mire la actitud correcta de un creyente respecto a Dios por el regalo del perdón que nos ha regalado. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y otra vez lo repite. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y el primero de sus beneficios que menciona es el perdón de pecados. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Pasemos al versículo 10. Tercer resultado del crecimiento espiritual: estaremos más firmes en la fe. Estaremos más firmes, afianzados en la fe. Dice ese versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mediante el crecimiento espiritual, los creyentes podemos afianzar en nuestra vida la vocación de discípulos de Jesucristo que hemos abrazado. Usted como cristiano abrazó una vocación, el discipulado de Jesucristo, la fe en Jesucristo. Entonces, el crecimiento espiritual le va a permitir afianzarse en esa vocación. El crecimiento espiritual nos ayuda a mantenernos firmes y sin caída en la fe de Jesucristo, porque generalmente la caída espiritual está relacionada al poco crecimiento. Y cuando hemos alcanzado poco crecimiento y caemos, nos da mucho trabajo en reconocer. Comenzamos a excusarnos y a levantar murallas y paredes de excusas y a buscar culpables. Y todo eso es manifestación de inmadurez espiritual. Pero vayamos al versículo 11, donde está el cuarto resultado del crecimiento espiritual: llenaremos las expectativas del Señor Jesucristo. Oiga este versículo, qué interesante. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que hace este versículo 11? Mire, este versículo 11 destaca la importancia del crecimiento espiritual del creyente. ¿Qué es lo que hace este versículo 11? Hace una recapitulación de los versículos anteriores. Y es queriendo decir esto: como resultado de añadir las virtudes piadosas a nuestra fe en Jesucristo, esas virtudes que ya vimos, como resultado de ser fructíferos para Dios, como resultado de no olvidar la purificación de nuestros pecados y como resultado de hacer firme nuestra vocación por Cristo, cuando hacemos eso, entonces nosotros estamos y podremos alcanzar los propósitos por los cuales Dios nos llamó. Y cuando alcanzamos los propósitos por los cuales Dios nos llamó, entonces el Señor nos otorga amplia y generosa entrada en el reino eterno. Mire, la Biblia tiene ejemplos de esto. En la Biblia hay un ejemplo de siervos que recibirán generosa entrada al reino eterno. Vaya a Mateo 25, versículo 21. Oiga el elogio, oiga el recibimiento que estos creyentes van a tener en el reino eterno. Oiga esto. Está aquí hablando de la parábola de los talentos, de aquellos que hicieron lo que tenían que hacer con sus dones, con sus recursos que el Señor les entregó. Versículo 21. Aquellos que hicieron lo que tenían que hacer, dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Oiga, cuando usted llega del extranjero a visitar a su familia, que le esperan en la puerta, entra, que tú eres bienvenido. Esta es tu casa, te esperábamos. Eso es lo que está diciendo esta porción, que le va a decir el Señor a aquellos siervos que hicieron la voluntad de Dios. Pero también las Escrituras nos muestran ejemplo y hace referencia a creyentes que van a entrar precariamente en el reino eterno. Oiga, precariamente. ¿Cómo se llama cuando usted pasa con 60? De chepa. Mire, vaya primero a los Corintios, capítulo 3. Primero a los Corintios, capítulo 3 y versículo 11. Está hablando allí del fundamento de Cristo donde tenemos que edificar los creyentes. Y el resultado de esa edificación que nosotros hacemos. Y está aquí haciendo alusión al tribunal de Cristo, donde seremos evaluados por lo que hicimos mientras estábamos en esta tierra. Y dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensas. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hay algunos creyentes que van a entrar al cielo porque Dios no puede retirar la salvación después que la entrega. Se llama salvación eterna, vida eterna. Pero algunos creyentes van a entrar al cielo como de chepa, como dijeron ustedes ahorita. No edificaron bien sobre el fundamento de Jesucristo. Fueron ociosos. Edificaron mal o no edificaron. No tienen frutos espirituales en su vida para glorificar a Dios y al Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón, Dios pone esos cuatro resultados para motivarnos al crecimiento espiritual. Y termina la porción haciendo recomendaciones para nosotros crecer espiritualmente. Y en el versículo 12 al 15, mire qué interesante, aquí dicen estos versículos que el creyente debe entender con humildad que su vida espiritual necesita ser pastoreada. Una vida de un creyente que crece es una vida que está siendo pastoreada, que está siendo cuidada, que está siendo enderezado en su proceder, lo torcido, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y aquí hay varios principios que Dios pone aquí para hacer entender al creyente que él necesita con humildad permitir y procurar que su vida espiritual sea pastoreada. Primero, mire el versículo 12. Oiga lo que significa ese versículo 12. Significa que los pastores cuidamos el alma de las ovejas del rebaño de Cristo, enseñándole una y otra vez la palabra de Dios. Versículo 12, oiga esto. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Enseñanza una y otra vez la palabra de Dios. Los pastores no vamos a obviar la palabra de Dios nunca en la enseñanza. Aunque usted diga, pero ya yo conozco esa porción, pero ya yo la he oído muchas veces. Lo sabemos. Pero cada vez que la escucha, un efecto diferente hace en ti. La misma porción, la misma verdad. Hemos de repetirla y repetirla. Versículo 13. Oiga lo que significa este versículo 13. Los pastores cuidamos el alma de las ovejas del rebaño de Cristo, amonestándole en amor para despertarle el deseo de obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué un pastor amonesta en amor a un creyente, a una oveja? Para despertarle el deseo y la determinación de obedecer la palabra. Y mire cómo lo expresó el apóstol Pedro aquí, versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Versículo 14. Los pastores estamos dispuestos a invertir nuestra vida en el cuidado del alma de las ovejas del rebaño de Cristo. Y el apóstol Pedro dijo aquí en el versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. El apóstol Pedro invirtió su vida en edificar, en cuidar el rebaño del Señor. Jesucristo se lo pidió. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Alimenta mis ovejas. ¿Me amas? Cuida mis ovejas. Y el versículo 15, los pastores cuidamos el alma de las ovejas de Cristo, procurando la permanencia de la enseñanza de la palabra de Dios cuando aún ya no estemos presentes. Al apóstol Pedro le preocupaba qué iba a pasar cuando ya no esté en la iglesia. Le preocupaba. Por eso quería dejar edificados, firmes, crecidos a los hermanos. Él le dijo en el versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ahí hay cuatro razones para que el creyente con humildad entienda que su vida espiritual necesita ser pastoreada siempre. Sin embargo, es necesario que las ovejas del rebaño de Cristo procuren y acepten con humildad el cuidado pastoral, como Dios mismo lo pide en 1 Pedro 5:5, que dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, ya no solamente los jóvenes, niños, adultos, ancianos, todas las edades, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dos cosas más nos quedan. Versículo 16. Siguiente recomendación de Dios para el crecimiento espiritual al creyente. Es que necesitamos recordar que la venida de Cristo y la gloria que traerá sobre los creyentes es algo real. Hermanos, la Biblia nos habla mucho sobre la gloria venidera sobre el creyente. Es algo real. No es algo ficticio. El apóstol Pedro aquí hace referencia a su propia experiencia. Mire lo que dice el versículo 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Qué fue lo que pasó en ese Monte Santo? Que estaba presente Pedro, Jacobo y Juan. ¿La qué? La transfiguración. Allí el apóstol Pedro está diciendo: yo vi su gloria y oí la voz de Dios Padre decir: ese es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Entonces, hermanos, el apóstol recuerda su experiencia con Cristo allí, donde vio a Cristo en su gloria celestial. Y allí estaban dos personajes representando a los creyentes. ¿Quién eran? Elías y Moisés. Es real, hermano, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y termina la porción, versículo 19, con la siguiente recomendación de Dios para el crecimiento espiritual, que es estudiando las escrituras con la disposición a obedecerla. Oiga, no es nada más estudiando las escrituras. Usted no hace nada con estudiar las escrituras sin la determinación de obedecerla. Veamos cómo lo expresó el apóstol en este versículo 19. Mire, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios es la única luz confiable que tenemos en este mundo. Y necesitamos prestarle atención, creerla, obedecerla y no apoyarnos en ideas de hombres. Y aquí se comparan las Escrituras a una luz que brilla en un mundo que se opone a los principios eternos y morales de Dios. Y además dice, la Biblia no es para ser interpretada de manera personal como le conviene a usted en un momento dado, en una circunstancia determinada. No es de interpretación privada. La Biblia no es para que cada uno entienda lo que le conviene en su momento. Entonces, hermanos, seamos diligentes en el crecimiento de nuestra vida espiritual y en la vida espiritual de nuestros hijos, para poder combatir las enseñanzas falsas, número uno, para poder mantenernos firmes en el Señor, dos, para poder mantenernos agradando a Dios en nuestra vida, tres, para tomar decisiones sabias en nuestra vida, cuatro, para contrarrestar los ataques de Satanás, cinco, para poder resistir las pasiones y deseos de la carne, seis, para poder rechazar las presiones de este mundo y la vanidad que nos rodea y nos presiona. Hermano, haga una estrategia para crecer espiritualmente. Dijimos el domingo pasado que en enero, si Dios quiere, vamos a comenzar un grupo de estudio del CPI. El CPI es un instituto que capacita hombres para servir a Dios, a todos los niveles del ministerio. Haga una estrategia para crecer, hermano y hermana, en Cristo Jesús. Y amigo que está aquí sin Cristo, en esta porción Dios te habló muy claro. Él te invita a entrar a la fe de Jesucristo. Es una fe preciosa. No hay una fe de más valor que esa. La fe es la creencia en algo o en alguien. Tú tienes fe en un político, tú tienes fe en un jefe, tú tienes fe en algo o en alguien. La fe en Jesucristo te da mucho más beneficios y bendiciones de Dios que toda la fe que tú puedas tener en esta tierra, en hombres o en cosas. Porque por la fe en Jesucristo, tú vas a recibir perdón de pecados y entrada al reino eterno. Por la fe en Jesucristo, tu deuda con la justicia divina por causa del pecado va a quedar saldada. Así que yo voy a orar y te voy a invitar a que entre a la fe de Cristo en esta mañana, recibiéndolo como Señor y Salvador de tu vida. Oremos. Señor, tu palabra es tan poderosa, Señor, que penetra nuestro corazón y nos hace discernir hasta los pensamientos. Ella es una espada que entra a lo más profundo de nuestro ser. Y en nuestro interior nos guía a retratarnos y ver lo que somos realmente delante de ti. Viles pecadores, condenados al infierno, reos de muerte, desobedientes, extraviados de toda justicia. Pero tu palabra nos enseña tu amor y tu gracia y tu misericordia. En Cristo Jesús, tú ofreces perdón de pecados y vida eterna. Tú ofreces rescatarnos de esa condenación. Tú ofreces librarnos del poder de la carne. Tú ofreces darnos dominio propio para resistir las tentaciones. Señor, habla a cada corazón ahora, ahora, a cada persona que está aquí, que no ha entrado a la fe preciosa de tu Hijo Jesucristo. Que tu Espíritu Santo le dé convicción de pecado, de justicia y de juicio. Quiero hacer un momentito de silencio mientras todos oramos y con la cabeza baja, para que Dios haga la obra en los corazones de las personas sin Cristo que están aquí en este momento y aquellos que nos escuchan por las vías electrónicas. Evalúe su situación con Dios. ¿De qué lado está usted? ¿Del lado de Dios o del lado de Satanás? ¿Has obedecido a Dios? ¿Con qué cuenta para cubrir la culpa de tus pecados delante de Dios? Solo Jesucristo puede hacerlo. Pon tu fe y tu confianza en Jesucristo. Él es el Salvador que Dios puso para cada uno de nosotros. Ora ahí en el silencio de tu asiento y pídele perdón a Dios por tus pecados. Pídele salvación y vida eterna. Pídele que te haga hijo de Dios, heredero del cielo. Que te haga beneficiario de las bendiciones espirituales que vimos en esta mañana. Perdón de pecados, justificación, santificación, redención, adopción, regeneración, herencia celestial, participante de la naturaleza divina. Están ahí para ti. No las rechaces en esta mañana. Voy a concluir orando, dando gracias a Dios por ti, si tomaste la decisión de abrazar la fe en Jesucristo. Voy a orar por ti. Solo quiero pedirte que levante tu mano para orar por ti. Alguien así, déjame ver tu mano. Si oraste a Dios pidiendo fe en Jesucristo, salvación y vida eterna, adopción como hijo de Dios, perdón de pecados, regeneración, justificación, santificación. Alguien así, que se vaya en esta mañana con ese paquete de bendiciones espirituales de Dios consigo. Quiero ver tu mano arriba si oraste pidiendo esto a Dios. Amén. Gloria a Dios. Alguien más que se vaya con ese paquete de bendiciones espirituales de Dios consigo. Señor, gracias por tu palabra que es tan viva y eficaz. Señor, gracias por esta alma que tú has despertado espiritualmente en esta mañana. Señor, ahora te pedimos que tú la conduzca al crecimiento, que tú la fortalezca y la protejas de los ataques del maligno, que tú nos ayude a discipularla al crecimiento en ti, Señor. Señor, pero tu palabra cayó en otros corazones que no han respondido todavía. Te encomendamos a ti, Señor, que no la deje morir en ese corazón, sino que tu palabra como semilla espiritual que ha caído en ese corazón, Señor, en tu tiempo y en tu voluntad, tú la hagas germinar, crecer y fructificar. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús.